tarde. El siguiente ponente, José Pascual, yo creo que gran persona que conocen, lleva desde el principio con estos cursos, es el principal promotor y ideador del curso hace ya 13 años. Es coordinador de los mismos, es profesor tutor en el centro de la UMED, también de.
No sé cuántos años, muchos, ¿no?
Muchos años. Como sabes, es un gran especialista en la salud medieval. No solo es un especialista, además es un gran divulgador. Que yo creo que es algo que los observadores debemos hacer hincapié, divulgar lo que sabemos, lo que investigamos, a gran público, nuestras grandes redes. Y él es, como van a oír, de hecho ya se ha mostrado su vida, es un gran divulgador. También es doctoral, esperemos que acabe este año.
¿Está terminada?
Vale, muy bien. Pues la verdad es que es doctoral este año sobre la teoría de Linares. Y pues participar en su investigación, entre ellos en los colegas en Castilla, que es dentro de ese marco, tiene una última publicación hace un par de años titulada Arjamas y Modelías, análisis de Segovia, hace, repito, 2016. Pero ahí lo que nos va a contar es sobre uno de esos grandes sitios que hemos antes recibido a la conferencia Marco, pues va a hablar sobre uno en concreto y su origen histórica.
Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, José Manuel, por tu amable presentación, por tus palabras de ánimo. Y bueno, mi tesis doctoral, sí, está ya terminada, se lo sabía. Y bueno, breve o no breve, se presentará, se divulgará y se hará con ella lo que se tenga que hacer. Bueno, quiero agradecer sobre todo pues, en este 13º aniversario, en esta 13ª edición del curso del seminario que llevamos haciendo desde el Centro Asociado de Segovia, y sobre todo pues, bueno, a la directora del seminario, con quien está José Manuel, que me representa muy bien en Segovia, que me propusiera impartir esta conferencia. Quedo un poco alejada de mi tesis doctoral, pero al mismo tiempo es un elemento transversal a la propia tesis, ya que trata por un lado del medio ambiente, ya que trata también de Segovia, y trata de los Pinares, ¿no? La ciudad de Pinares, Segoviana, la ciudad de Pinares cercana al Duero, y esta otra tierra de Pinares mucho más rica, mucho más querida, mucho más estudiada que nuestra tierra de Pinares, más marginal que la zona del Duero, pero que ambos elementos conjugaron un papel muy importante en la realidad de ella, ¿no? Por diferentes factores, pero sobre todo por la invisibilidad del propio bosque y la temeridad de poderlo traspasar, ¿no? De hecho, ni siquiera Almanzor se atrevió a pasar por la tierra de Pinares, sino que bueno, surcó por la derecha por la zona de Llón y por la izquierda por el Tormes. Pero bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Otra cuestión un poquito diferente. Bueno, yo creo que es un tema transversal, por tanto es un tema bueno, que conozco y que me causa una especial atracción. Cronológicamente, quizás se deberían de haber hecho al revés ambas ponencias, la del profesor Eloy Hortal con la mía, pero al mismo tiempo lo que crea es un espacio interesante, ya que lo que hemos estado o ha tratado el profesor Eloy Hortal es quizá el espacio más conocido de los reales sitios, y mi presencia o mi ponencia va a tratar sobre el espacio anterior, el espacio medieval, cuando todavía no eran reales sitios, sino que eran, bueno, sitios de bosques, cotorreales, caseríos, bueno, etcétera, etcétera, pero que era un elemento integrador, un elemento sumamente interesante y que dio pie, pues lógicamente y posteriormente, con posterioridad, dio pues a lo que hemos estado hasta ahora mismo tratando. Pues, vale, bien, perfecto. Este es un pequeño esquema sobre lo que vamos a tratar a continuación y bueno, para hacernos un poco idea de lo que vamos a ver, de lo que vamos a tratar en los siguientes minutos, con una pequeña introducción, los reales sitios, los orígenes, que yo creo que es algo, una pieza nuclear, ¿no? Dentro de lo que vamos y estamos viendo en ese seminario, qué orígenes tienen esos reales sitios, esa formación del dominio, y un elemento sobre todo vehicular, ¿no? Sobre estos reales sitios, que va a ser la casa. La casa va a ser la gran piedra angular de la creación, del mantenimiento, de muchas actividades que se hacían, que se creaban, que se originaban, que se desarrollaban en estos sitios. Y luego, por último, bueno, los otros sitios reales dentro de lo que sería el esquema de Segovia o de todo lo que sería nuestra geografía más cercana. Dicho esto, preguntarnos qué son los reales sitios y para qué se utilizaban, cómo se desarrollaba la actividad, es lo que vamos a intentar desentrañar en los siguientes minutos y con el escaso tiempo, lógicamente, que disponemos. Sirva esto como una introducción para entrar de una forma a ese mundo o al estudio de la ritualidad, del relajo, de los monarcas medievales que tenían en estos elementos, ¿no? Para entrar en un mundo al mismo tiempo pues, cotidiano de la pequeña historia, de la infrahistoria que coronaba y que introducía, ¿no?, a estos lugares en los que discutían estos cotidianos. ¿En qué lugares, ¿no? ¿En qué espacios tenemos? Lo primero que tenemos es un medio ambiente. Un medio ambiente singular, sumamente singular, que se origina naturalmente y que se origina a ambos lados de la vertiente de la Sierra de Guadarrama. Nos vamos a encontrar un elemento ambiental de primer orden. Un elemento ambiental en el que al mismo tiempo está ocupado por diferentes animales, ese bosque que comentaba anteriormente, que bueno, no dejaba de ser un nido de especies silvestres, de osos, de lobos, en fin, etcétera, etcétera, y de mala gente también, por qué no decirlo, ¿no? De mala gente también, se refugiaba en el bosque. Recordemos a Robin Hood, cómo se refugiaba en aquel bosque inglés del rey, ¿no? Bueno, lo que nos encontramos es este medio ambiente y un medio ambiente espectacular, un medio ambiente que si nos encontraremos en la Edad Media, obviamente era muy diferente, pero al mismo tiempo era muy parecido a lo que nos encontramos actualmente. Por lo tanto, de lo que son actualmente las provincias y los alrededores de Madrid y de Segovia, pues vamos a encontrar unos parajes singulares, unos bosques que están situados, insisto, a esas ambas vertientes de la sierra del Guadarrama y que los reyes van a encontrar como un lugar de descanso, como un lugar de placer, como un lugar de cacerío. Fundamentalmente, lo primero que van a encontrar ahí van a ser ese lugar de cacerío. ¿Para qué? Para desarrollar su actividad favorita, que es la caza. Pues entonces, bueno, pues eran famosos la abundante caza de conejos, de liebres, de jabalís, de osos, en fin, etcétera, etcétera. Y por encima de todo, bueno, pues el uso de las piezas más peligrosas o más singulares, ¿no? Que era precisamente la de los osos, que se estaban poblados entonces, en la época medieval, de osos. Y con esto lo que hicieron fue, pues, un cotorreal, Cercaron aquello, empezaron a cercarlo con Alfonso XI y lo diseñaron, bueno, pues un cotorreal para poder, de forma privada o de forma colectiva, con sus invitados, el poder cazar ahí de una forma libre y al mismo tiempo, bueno, pues que lo que ya se comentaba, necesitamos cazar para que al día siguiente podamos cazar, con lo cual no quitamos toda la caza, ¿no? De tal forma que un poco, allí se veía bien ordenado, bueno, el cotorreal sería el origen. Ese cotorreal formaría una red de cazaderos que al mismo tiempo van a evolucionar hacia los pabellones de caza, de elementos arquitectónicamente dotados, tradicionalmente construidos y con una utilidad diferenciada de aquella red de cazaderos. Y luego, por último, van a dar pie a los palacios reales, los que conocemos actualmente como reales sitios. Es decir, esa sería un poco la evolución de estos elementos, ¿no? El planteamiento de ese real sitio, en primer lugar, bueno, va a responder a un interior autónomo, en el sentido de que tiene un valor de dimensión en ese espacio natural, en aquel espacio natural que antes veíamos. Para ubicar ahí un lugar con una especie de torre de caza, una torre vigía, pero que al mismo tiempo les sirve, lógicamente, para resguardarse, para poder permanecer. Hablaba antes el profesor Leonidas Tal de la itinerancia de las cortes de Castilla. Hay cortes en Santa María, hay cortes en Cuellar, hay cortes en Segovia, Torrecillas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cortes en diferentes sitios. Las cortes hacían donde estaba el rey, lógicamente, donde estaba el rey. Con lo cual había una corte itinerante. Muchas de estas cortes se producían o no se producían, no tenían la obligación de producirse en esta red de cazaderos ni en estos cotos reales, sino únicamente que allí estaba la presencia del rey, como un elemento de relajamiento, fuera de la cotidianidad, aunque al mismo tiempo también, lógicamente, trataban asuntos de Estado, trataban asuntos del gobierno y trataban asuntos bueno, que eran necesarios para el desarrollo de las cortes, de las leyes, en fin, etcétera, etcétera. Es decir, que no únicamente estaba el rey, sino que también estaban sus allegados a los que invitaba para participar en esas cacerías. Bien, con lo cual lo que nos encontramos es con un elemento configurador, un espacio adecuado y cómodo para la casa, y que además, pues bien tuviera, fuera sensible, ¿no?, para la vida refinada de la monarquía, para la vida refinada del rey y de sus aliados. Por lo tanto, buscaban, por un lado, en estos dos sitios, Balsaín y el Parlo, la primavera y el verano en Balsaín, un lugar apetecible, fresquito, y al mismo tiempo con una casa suficiente, y al mismo tiempo el invierno, el pasarlo en el Parlo. Como elementos de casa, insisto, no como elementos de corte, es un elemento que debemos diferenciar. Esa es una primera medida que debemos tener clara. Y de esa forma, los reyes lo que van a mantener van a ser una serie de estancias y estos lugares van a ir creciendo paulatinamente. Van a ir creciendo paulatinamente. Tenemos en esta imagen, pues me imagino que de sobra conocida por todos, es el palacio de Balsaín, de Vidaerre, hecho el dibujo en el reinado de Felipe II, y lo que se está haciendo son las reformas del antiguo coto real de los Trastámara. La principal torre sobre el que articula todo ese cotorreal y luego las nuevas modas, las nuevas necesidades de los nuevos monarcas van a crear otra serie de reformas, con lo cual vamos y contemplamos una evolución sincrónica en el tiempo, en el sentido de que van a permanecer hasta que uno en un momento determinado, en el caso de Balsaín, pues la propia corte se cansa de él y va a construir un palacio nuevo en la granja. Pero el palacio original sería el palacio de Balsaín. El palacio de Balsaín, de sus atesorados mudéjares, de sus elementos mudéjares que estaban en el interior, pues muy poco nos queda o no nos queda nada. Bueno, ya lo comentaban antes, y los que son un poco de la zona, del lugar, pues ahí están tirando para las peñas, o los que cogen las peñas para hacer las festividades que corresponden a Balsaín. Por lo cual, bueno, ha habido una degeneración del propio espacio y del propio edificio, pero claro, la propia monarquía había construido un edificio, un espacio mucho más potente, mucho más cómodo, visualmente también, que era la granja, ¿eh? Pero no olvidemos que, bueno, que el origen de ese edificio pues correspondería a esto, ¿no? Aquí desde una edificación original de Alfonso XI, vamos a pasar pues a lo que hizo Enrique IV, y de Enrique IV, bueno, por la siguiente evolución, ¿no? Así va a ser un elemento nuclear del edificio y un elemento nuclear del sitio. De tal forma que los reales sitios pues alcanzaron un gran desarrollo y pasaron de ser de simples cotos a torres cazaderos, ¿no? Lo vemos ahí. En ese espacio central, esa torre cazadero, y desarrollarse y constituir un complejo espacio donde se encuentra por un lado el palacio y sus edificaciones anexas, unas edificaciones que al mismo tiempo, bueno, y un elemento acercado, ¿no? Es decir, aquello que recogía la monarquía para la casa, lo que quería al mismo tiempo recoger la monarquía, en este caso el Enrique IV, o ya por el Enrique IV, era un gran cercado donde sus animales no se pudieran salir, no se pudieran escapar, donde estuviera allí encerrados y al mismo tiempo de no causar problemas a los vecinos o posibles vecinos de la sierra o de los municipios, de los lugares de alrededor, con lo cual ese doble elemento pues también lo cumplía. Pero al mismo tiempo lo que asistimos es a un proceso de agriculturización del propio elemento, es decir, de un espacio natural, vemos como en un momento determinado se pasa a tener una pequeña torre, esa pequeña torre empieza a albergar un palacio, y ese palacio empieza a crecer por la propia demanda de la propia monarquía o de las propias necesidades de la corona, ¿eh? Pero en ese mismo sitio, en ese mismo espacio, con lo cual es un elemento importante. importante, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar? Pues se va a desarrollar en los siglos posteriores. Lógicamente ahora los tenemos y tenemos esos mismos espacios, esos mismos sitios reales, los tenemos actualmente. Y los tenemos también ambas partes de la sierra, ¿no? En ambas zonas. Al mismo tiempo, una vez que tenemos un palacio, lo que vamos a reglamentar, lo que vamos a instaurar, va a ser una vida cortesana. Es decir, quienes son los que se mueven alrededor del propio rey, de la propia corte. Insisto, sin tener necesidad de celebrar cortes. La granja ni Balsaín ni el Pardo, lógicamente es la capital. La capital en Castilla medieval no existe. Existe la capital donde está el rey. Y ahí se firma y se hacen los correspondientes documentos. Pero la capital, insisto, no existe. Eso también debemos de tenerlo claro. Bueno, dicho de otra forma, estos palacios lo que se van a ir adaptando van a ser a los esquemas de cada época. De aquel palacio, pues nos encontramos con este otro palacio que sería la imagen más actual antes de llegar a la ruina del propio palacio de Balsaín. Es decir, antes de esa ruina, el palacio sería así. Guarda algunos elementos importantes, desde la torre cazadero, con las modificaciones, lógicamente correspondientes a las que se han ido asistiendo durante los siglos que han transcurrido, a las necesidades de la propia corte y sobre todo al lenguaje arquitectónico actual. Es decir, de aquellos elementos modernos pasamos a elementos renacentistas y los elementos renacentistas pasaremos a elementos barrocos, góticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, eso va a estar presente. Una vez con la llegada de los borbones a la corona española, bueno, pues lo que van a hacer es algo similar a Fontainebleau en París, ¿no? Y será ese arquetipo el que corresponda ya a la granja, ¿no? Esta imagen, pues bueno, corresponde hacia 1633. Lógicamente, poco tiene que ver con esta otra imagen, aunque guarda muchísima correlación, como ven. ¿De acuerdo? Bueno, decía antes que el medio ambiente es un elemento nuclear y es un elemento muy importante a la hora de configurar una red medieval, ¿eh? Una red medieval de palacios, de casas. En la imagen de la izquierda es una captación, bueno, pues de Google, está claro, en la que señalo e indico, bueno, pues los principales sitios reales que están alrededor de Madrid y alrededor de Segovia, ambos lados de la sierra de Guadarrama, del sistema central, incluido, bueno, pues Aranjuez como elemento más diferenciado, pero bueno, al mismo tiempo que, bueno, no está tan lejano. Una cuestión que tenemos que tener clara: ¿qué ocupaba Segovia en la Edad Media? Segovia era el territorio, quizá fuera el territorio más grande que existía en la corona de Castilla. La imagen de la derecha es precisamente esa diócesis segoviensis, lo que será la diócesis de la antigua provincia obispal de Segovia, desde el Duero hasta prácticamente el Tajo. Madrid, que era un lugar central, no lo ocupa Segovia, pero sí que ocupa Manzanares, Navacerrada, Guadarrama, Casarrubios, Vallegoro, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ocupa un sitio muy importante. Un sitio muy importante que la corona, lógicamente, está pendiente. Está muy pendiente del Alcázar de Madrid y está muy pendiente, con el pie cuarto sobre todo, del Alcázar que va a tener en Segovia. Con lo cual, estos reales sitios complementan esa función estratégica y al mismo tiempo es una función estratégica por sí misma, tiene un gran valor. Decíamos antes que tenía un valor ambiental, pero ahora tiene también un valor estratégico muy importante, la cercanía a la corte ahora con mayúsculas, que podría ser perfectamente Madrid o bien podría ser perfectamente Segovia, dependiendo de las épocas, y al mismo tiempo unos sitios, unos espacios que estarían a su alrededor, ¿no? De una forma cercana. ¿De acuerdo? El Alcejo de Manzanares pertenece tanto el Pardo como Viñuales, es decir, que pertenecían a las tierras segovianas, ¿eh? En la Edad Media, insisto, no tiene nada que ver con la idea romántica que nos podemos plantear actualmente sobre la provincia de Segovia. Pero el Pardo y Viñuales, a la izquierda, están indicados en el mapa, donde se corresponden con Madrid y bueno, están bien situados. Aquí no aparecen el Pardo y Viñuales en el mapa de la derecha, porque la provincia de Madrid ha extendido sus territorios y ha ocupado esos otros sitios, ¿no? Con lo cual, Respecto a la formación, esto es un elemento que tenemos que tener, insisto, en cuenta, ¿no? El PASLO empieza a funcionar y empieza a gestionarse alrededor de 1312 aproximadamente, cuando Alfonso XI, debido a la abundancia de la caza, ambos lados de la sierra, pues quiere allí un cazadero, un sitio cercano a Madrid, cercano a su casa de Madrid, empieza ahí a crear ese cazadero, ¿no? Durante casa y proximidad con Madrid, lo que lo convierte en un cazadero regio. Lo va a convertir en cazadero regio. ¿A quién tiene que pedir permiso? Antes preguntabais o preguntaban respecto de quién era el dominio, ¿no? En ese caso el dominio pertenecería a quien sería la comunidad de Villa y Tierra. En colores anaranjados, la comunidad de Villa y Tierra de Segovia. Y se pide, esas tierras se piden al concejo, ¿eh? Y al concejo se la hace. Habrá problemas. Muchos problemas, pero bueno, el consejo se las cede o las adquiere de la corona. Bueno, eso ya sería un elemento a discutir en principio, o precisamente las cede, ¿no? Con lo cual, ya tenemos ahí otra de las respuestas a las incógnitas que nos podemos plantear. Una vez que tenemos ese cazadero regio y ya con los cazadores, bueno, pues Enrique III construye un primer pabellón de caza en el sitio del Pardo. Va a ser muy extenso el cazadero del Pardo, es muy extenso, es un encinar avanzado que tiene aproximadamente unas 15.000 hectáreas, lo cual es un lugar importante, es un lugar realmente grande, ¿no? Y va a ser la mayor de las posesiones reales. Además, Teresa inmediatez a la corte nace como reserva cinegética, como reserva de caza, ¿no? Fundamentalmente como reserva de caza. En Segovia, en Balsaín, se tratarán otros asuntos, pero fundamentalmente en el Pardo únicamente va a ser como reserva de caza. ¿Por qué? Lógicamente la proximidad a la Casa de Madrid va a evitar, bueno, pues que se reúnan allí diferentes personajes de la corte, ¿no? Bueno, como decimos, el rey Enrique manda a construir esa quinta de caza en el monte del Pardo, que luego va a ser ampliada por Enrique IV y demolida la quinta durante el reinado de Carlos I. Con lo cual actualmente no nos queda ningún resto sobre aquella quinta que hiciera o mandara a construir Enrique III y que consolidará, en un tiempo consolidará Enrique IV, ¿no? Luego va a ser sustituido por un palacio de jornada o casa llana, diseñado por el arquitecto Luis de Vega. Y esa nueva arquitectura va a ser la que va a dar pie al palacio actual que conocemos sobre el barrio, ¿no? Bueno, sobre Viñuelas, es un sitio muy cercano, o sobre Viñuelas es una finca con una superficie de unas 6.000 hectáreas y también es encinar adensado como lo es el Pardo. La finca, igual que el Pardo, bueno, pues pertenece al Sismo de Manzanares. Es decir, pertenecía a Segovia. Y por lo tanto, al pertenecer al Sismo de Manzanares, pertenecía también posteriormente a la Casa de los Mendoza. Luego ya en el siglo XVI pasa a Carlos I, quien lo va a vender al mariscal de Castilla, Arias Pardo de Saavedra. A partir de ahí perdemos un poco la pista. Bueno, pues este sería el caserío y esto sería fundamentalmente lo que concurría en él. Al mismo tiempo, Balsaín va a tener una superficie de unas 14.000 hectáreas junto con San Ildefonso. Es algo más pequeña que es el Pardo, pero junto con San Ildefonso tendrá esas 14.000 hectáreas. Y es conocida desde tiempos de Alfonso XI, como lugar de caza, y hablan de ello, pues las crónicas castellanas hablan de una forma continua, ¿no? Como hablan de ello como montes de osos o puercos en verano y a veces en invierno. Bueno, esto es un poco las descripciones, se ha sacado del libro de la montería y nos narra un poco cuál era el objeto, cuál era el objetivo y cuál era la riqueza cinegética que tenía el monte del Pardo, ¿no? Nos da al mismo tiempo una serie de enlaces de qué es lo que lo está acercando, ¿no? De qué es lo que lo está acercando a ese monte. Nos da su situación, ¿no? colgado en Ozoya, etcétera, con lo cual ese esquema pues nos sirve perfectamente. Bueno, a partir de aquí, a partir de Alfonso XI, lo que va a ocurrir va a ser con la entrada de los Astámara y las reformas que va a hacer o va a empezar a emprender Enrique III, ¿no? Un poquito antes, durante Juan I, aparece un inventario de los bienes y posesiones del rey en el que se ve que en Navalaloba es el sitio donde se va a ubicar posteriormente el palacio de San Ildefonso, el palacio de la Granja, hasta 10 obras en un pedazo, y ten en el casal del pueblo 6 obradas, y ten en derredor de ella ermita, entre los álamos y fuera de ellos, hasta 4 obradas y media. Y ten hasta 5 pionadas de prado, y está entre la ermita y el casal del pollo, y todo esto está aceptado. Es una bonita descripción al respecto. Bueno, Juan II va a completar la construcción, y las crónicas lo empiezan a llamar ya Palacio de Balsaín. Con Juan II ya van a empezar las crónicas castellanas a denominarlo Palacio de Balsaín. Con lo cual, hemos subido un peldaño o dos. De aquel cazadero real que empezamos a llamarlo palacio. Es decir, es un elemento con una envergadura importante, es un elemento reconocible y es un elemento al mismo tiempo que está recogiendo a la propia corte, recogiendo a las personas que invita el rey a participar en aquellos caseríos. Al mismo tiempo, de ese edificio grande va a crear otra serie de edificios menores, donde en unos sitios o en unos de los parte de esos edificios servirá como corrales para guardar parte de los animales que están silvestrados en la propia cerca del propio monte. ¿Para qué? Bueno, para correrlos, o para sacarlos en un momento determinado, o invitar a alguien a cazar jabalíes, ¿no? Que pueda realmente cazarlos en vez de ir a buscarlos. O, en otros casos, también se dice que en el monte de Balsaín, que parte de esos corrales guardaba el león. Bueno, ahí hay diferentes criterios. Sí que sabemos que los guardaba en el palacio de Segovia, que había un corral de los leones. Además, hay unas anécdotas muy curiosas y que Juan Antonio Grisa tanto las describe de una forma soberbia. De cualquier forma, esto es lo que tenemos hasta ahora, y con esto vamos a continuar discutiendo. Todo esto, bueno, por lo que es el origen del futuro palacio de la Granja, ¿no? Esos edificios menores, con el mito y con el bosque, pues se guardan diferentes animales, ¿no? Sobre todo animales exóticos, elefantes, osos, camellos, etcétera. ¿Cómo le llegan a Enrique IV estos animales exóticos? Bueno, pues una vía muy sencilla. En IV era amante de los animales, y para estar bien con él, pues los embajadores lo que hacían era regalarle animales exóticos, porque le gustaban. Y bueno, pues Diego Valera, por ejemplo, le describe un poco de la siguiente forma: en Balsaín, que se duele a Balsaín y Segovia, hizo otra casa Sas para su recreación, con un bosque muy grande, acechado y canto, y que tenía gran muchedumbre de bestias salvajes. Alonso de Valencia, continúa un poco de una forma negativa, dice que las dilatadas selvas se atrevía a cortar la más pequeña rama a fin de que los jabalíes, osos, ciervos, cabras montesas y gamos vivieran en la mayor seguridad. Está hablando también un poco del cercado y de los animales que recogía, ¿no? Y dicen también las crónicas que el rey Enrique IV tenía en Segovia, en su palacio, muchos leones, ¿no? Decía el cronista Diego de Valera. Bien. De tu modo que embajadores y visitantes extranjeros son los que le van a traer estos animales exóticos, ¿no? Conocido por esa debilidad del monarca. Y el modo, lógicamente, de traer su benevolencia. De tal forma que en 1462 un gobernador se embajaba a Onta por traer al rey pues un cuero de oso para que, bueno, pues lo tengo un oso muy grande, ¿no? Que habían cazado ellos y se lo tributan al propio rey. Luego el embajador de Túnez se le trae un leopardo a Enrique IV, ¿no? Bueno, y es un bicho, un animal, que comía un par de gallinas y medio cordero, pues todo. Pues, bueno, para que yo el mantenimiento, pues era complejo. Pero sabemos el mantenimiento de todos estos animales gracias al libro de cuentas de Tordesillas, ¿no? Bueno, pues ahí nos da pie a ir discutiendo y descifrando un poco qué tipo de animales tenía y sobre todo las necesidades que tenía, ¿no? Bueno, de tal forma que para evitar, bueno, pues sustos y problemas mayores, pues lo que hizo fue en estos dos sitios guardar sus animales. Pues claro, imaginemos que un león se salta por Segovia o tal, ¿no? De hecho, una vez se saltó, cuenta en las crónicas, pero se saltó y se comió un asno de un segoviano. Aquello, pues bueno, se debe ser un tanto complicado. Bueno, estas eran las descripciones de las crónicas castellanas que les hacía a cierre de tiempo, de esos jabalíes, esos ciervos y cabras princesas. Y bueno, pues lamentablemente la mayor parte de la caza, el 90% de la caza, se la llevaba el jabalí. ¿Eh? El jabalí, digamos, y ciervos. Bueno, la caza. Estamos hablando de la caza. ¿Qué era la caza en época medieval? Fundamentalmente la caza era una manera de entrenarse para la guerra. ¿Eh? Era un sitio donde se podían entrenar perfectamente, hacer escondidas para encontrar al animal. Al mismo tiempo debían de permanecer en ese caserío durante varias jornadas, durante largas jornadas, durante largo tiempo, y soportar inclemencias del tiempo. Benignas o malignas, ¿eh? Todo eso son un adiestramiento hacia la caza. Y empezaban en los caserillos, empezaban desde muy jóvenes, igual que empezaban con las artes de la guerra, y con las artes de las armas, empezaban desde muy jóvenes. Ya de mayores, ya no se pueden lógicamente adaptar, ¿no? a esos elementos. Con lo cual, bueno, pues esas crónicas medievales nos narran un poco cómo son los reyes de Castilla, cazaban, ¿no? Y esa caza era una actividad más de las que desarrollaban esos reyes, ¿no? No únicamente era un elemento de descanso, no era un elemento de relajo, sino que era una actividad más dentro de las cargas que tenía la corona o que tenía la monarquía, por aquellos elementos que comentaba anteriormente, ¿no? Al mismo tiempo, se aprenden también estrategias, porque lógicamente el animal que intenta escabullirse, ¿eh? La estrategia para cogerle, para capturarle, para matarle, en fin, etcétera, etcétera, va a desarrollar las estrategias del rey para que luego las pueda llevar a la guerra. Al mismo tiempo, la caza también lo que va a desarrollar van a ser las armas. ¿Eh? Las ballestas anteriores, que eran un poquito, pues Manuel sabe muchísimo más esto que yo, pero cómo la propia estrategia de la caza va a ir desarrollando ese tipo de armas, ¿no? De hecho, ya con la ballesta no hace falta ser un perfecto soldado, sino que con tener un poquito de puntería o buen tino, el tema ya, porque ya la flecha ya sale bastante larga y no hay que enfrentarse en ese cuerpo a cuerpo. Bueno, pues eso también un poco lo daba la caza, ¿eh? Por lo tanto, la caza, aparte de ese buen gobierno, nos va a dar tres virtudes principales para un monarca castellano medieval, ¿no? Que va a ser el valor, la capacidad de observación y la paciencia. Todo esto que he comentado se resume precisamente en esos tres conceptos: valor, capacidad de observación y paciencia. Tres elementos que debemos ser el cazador. Yo, desde luego, no tengo ninguno de ellos. No soy cazador, pero si un cazador, como era mi padre, sí que tenía esos tres valores, ¿no? Yo se lo he mirado siempre. Bueno, las partidas sobre este tema de caza, las partidas de Alfonso X, se ve que la caza es arte, es sabiduría, de guía y de vencer. De los que deben los reyes ser muchos sabidores, ¿eh? También leemos que los príncipes deben ejercitarse en las armas y en la caza tan pronto como tengan edad de montar a caballo. Es decir, una edad infante, una edad joven. Si no, no se pueden rematar a esos tres valores comentados antes, sobre todo el de la paciencia, ¿no?